Tenemos comunicación con el responsable de prensa de la Federación, Carlos Domingo. Hola, Carlos, buenas tardes.
Hola, José Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, mucha pelea, muchas ganas, mucha ilusión y también algún que otro problemilla de última hora para bajas que evidentemente condicionan el número de participantes.
Sí, bueno, a ver, yo creo que la palabra es ilusión. Al final, un campeonato del mundo es el objetivo de todo atleta y también de toda federación nacional, ¿no? En este caso, por lo que nos toca. Y sí, bueno, es el objetivo de la temporada, la ilusión es lo que manda. Luego siempre hay contratiempos de última hora, sobre todo, bueno, hemos visto las últimas opciones, ¿no? Que tenían, por ejemplo, en maratón, que podían haber sido cuatro, finalmente han sido dos por dos bajas de última hora por lesión o por molestias, que no son graves, pero que, bueno, al final, pues, es verdad que dejan en vez de 40 el número en 38, pero en definitiva yo creo que la cifra, más que el número, hay que tener en cuenta cómo llegan, ¿no? Y creo que sí que es verdad que España o la selección española llega en este caso con muchas ganas y muy bien de forma. En la gran mayoría, ¿no? Yo te diría casi que todos, ¿no? Porque están demostrándolo hasta hace bien poquito.
Oye, vamos primero con las ausencias. Me ha dolido la de Elena Loyo a última hora, que ha sido protagonista aquí en Onda Madrid en más de una ocasión y que es una pena que no pueda estar, ¿no?
Sí, bueno, a ver, cualquier baja es una pena, cierto, pero es verdad que, bueno, Elena, habéis estado hablando con ella en algunas ocasiones y sí que es verdad que es una pena porque además tenía mucha ilusión por ir y, bueno, pues al final la vitoriana no va a poder estar, pero bueno, ha sido una molestia de última hora, estaba previsto que estuviese, de hecho, por eso precisamente se retrasa la selección definitiva de los maratonianos porque hay una preselección primera y después se tiene que confirmar con el test de lactatos que bueno y de forma, ¿no? Al final, a falta de pocos días, pues se tiene que ratificar que están correctamente de forma porque el maratón es una prueba especialmente complicada y, bueno, pues puedes estar en un muy buen estado de forma en abril, por ejemplo, como fue el caso de Marta Galimany y de Dani Mateo, ¿no? Que en Rotterdam estuvieron estupendamente bien, pero luego tienes que demostrar que, aparte de la mínima hecha meses atrás, pues estás en un estado óptimo, ¿no? En este caso, pues las lesiones nunca son bienvenidas, pero no te las esperas. Entonces, bueno, pues es una lástima, ¿no? Para Elena, y bueno, pues no podrá estar, pero espero que sí que pueda estar más adelante, ¿no? Porque al final es una de las grandes maratonianas de España y sin duda, yo creo que el año que viene también será ilusionante tanto con Tokio como con el europeo de París.
Mira, antes de ir con los que van a estar presentes y con opción de destacar, como nos gusta tanto el atletismo, pues también tenemos que mencionar a Javi Guerra, a Óscar Usillos, a Jorge Ureña, a Bruno Hortelano, a Lucas Búa, nombres importantísimos que no están en Doha. Nombres que nos han dado gran gloria hace nada, ¿no? Y como comentabas, por diversas circunstancias se pierden este gran mundial.
Sí, fíjate que todos son por lesión. Todas son por lesión, o bien porque están ahora mismo lesionados, o bien porque en algún punto de la preparación, como es el caso de Javi, por ejemplo, ¿no? De Javi Guerra que has mencionado, por decirte uno, ¿no? Pero ha habido varios. Es verdad que igual ahora mismo no están lesionados como estaban hace un tiempo, pero claro, les ha cortado totalmente la preparación. Entonces, claro, no era lo más recomendable que fuesen a un campeonato del mundo, independientemente de que tuviesen mínima. Hay otros que no lo han podido conseguir porque las lesiones les han lastrado. Así que, bueno, pues al final es lo que te digo. O lo están o lo han estado en un punto en el que les ha hecho imposible preparar con garantías el campeonato del mundo. Y claro, esto es un mundial, esto es otra cosa. Aquí no se puede ir a pasear y yo creo que también, en muchos casos, les honra, ¿no? El decir, bueno, no tienes marca mínima, pero no quieres ir para precisamente no lastrar ni tu actuación ni tampoco la de la selección.
Va a ser un mundial de muchísimo esfuerzo. El 27 de septiembre se inicia con 10 días seguidos sin descanso. Nombres como Ana Peleteiro, como Fernando Carro, Javier Cienfuegos, Orlando Ortega, Álvaro Martín, Diego García, Marta Pérez, que evidentemente están entre los que tienen opciones porque llevamos una buena representación, tal vez no tan amplia como otras veces, pero con más calidad. Eso es algo que estamos, sobre todo, siendo testigos en los últimos campeonatos, que de repente pasan momentos importantes en su estado de forma determinados atletas y estamos teniendo un relanzamiento del atletismo.
Hombre, digamos que nunca ha desaparecido la práctica del atletismo al más alto nivel en España, porque es verdad, siempre hay atletas que están en ello. Pero bueno, pasamos momentos valle, como dices, Delfa, que yo creo que coinciden un poco por los estados de forma. Y justo llega este Mundial en un estado que digamos que es repicando para arriba al Valle y que parece que va a coger el buen momento de muchos de estos atletas.
3:30, Onda Madrid, el partido de la Onda. Ya saben que a las 4 contamos el Valencia-Leganés y estamos hablando con Carlos Domingo. Hemos comentado las ausencias, pero evidentemente hay opciones para seguir consiguiendo e intentando, Carlos, éxitos para nuestro deporte.
Pues fíjate que hay algo que estamos muy acostumbrados a mencionar siempre, ¿no? Que son las medallas. Yo creo que es una palabra que hace mucha ilusión cuando se consigue, pero que muchas veces casi te pesa más, ¿no? Yo te voy a lanzar un dato, fíjate, para que también la gente lo piense. Podemos pensar que en Londres, en la última edición, en 2017, sin medallas, pues podemos pensar que fue una mala participación, ¿no? Porque se consiguió cero medallas en el casillero. Y en Pekín se consiguió una de oro, ¿no? O sea, fue mejor Pekín que Londres. Pero en Londres solo se consiguieron 2 puestos de finalista. En Londres 5. ¿Por dónde medimos, no? O sea, es un poco lo que yo creo, lo que tenemos que pensar. Y ahora mismo España llega a Doha. Es verdad que con un cupo de atletas menor que tanto en Pekín y Londres, por ponerte los ejemplos a los que te he hecho referencia ahora mismo. Pero llegamos... Si miramos el ranking de atletas inscritos, de los que potencialmente van a competir o están ya confirmados, llegamos con 7 atletas que potencialmente podrían estar peleando. Hablo de ranking, ¿eh? Que luego puede pasar cualquier cosa, tanto positiva como negativa, gente que no te esperas que aparece y gente que esperas que esté ahí y luego, por lo que sea, no está, ¿no? Pero potencialmente hay 7 que pueden estar peleando por estar entre los 8 primeros. Con lo cual, yo hablaría casi más de puestos de finalista que de metales. ¿Hay opciones? Claro que hay opciones, ¿no? La marcha... Ten en cuenta, has mencionado varios marchadores, voy a darte un dato también. La marcha, solo ha habido 2 campeonatos del mundo en los que no ha conseguido una medalla, tanto en hombres como mujeres, hablo en general, en el conjunto de los dos sexos, sí. Solo ha habido 2 campeonatos del mundo. Paradójicamente en Sevilla no se consiguieron, ¿no? En el 99, que fue un gran campeonato para España, ahí no se consiguió, fue una de las que no consiguió medalla España. Pues bueno, sí, ellos tienen opciones, por supuesto, además vamos con una selección muy potente. Ten en cuenta que llevamos por primera vez a la campeona de Europa de marcha de 20 kilómetros, que es María Pérez, al campeón de Europa, que es Álvaro Martín, al subcampeón de Europa, que es Diego García Carrera, y a un murciano que ha sido campeón del mundo y de Europa, como es Miguel Ángel López. Quiero decir, llevamos a un equipo solo en 20 kilómetros espectacular, por no mencionar al resto. Pero es que en los 50 kilómetros, Juli Takacs fue también medallista en Berlín hace un año, de Europa, pero al final, bueno, pues está también en ese ranking con opciones, ¿no?, de pelear por las medallas, y sobre todo en el asfalto, que fuera del estadio, va a ser especialmente complicado por el tema climatológico, que seguramente hablemos ahora en breve, porque bueno, yo creo que es lo más comentado y lo más trabajado en los meses previos al Mundial. Así que bueno, todo puede pasar. Todo lo que ocurra fuera del estadio va a ser lanzar una moneda al aire, porque nadie sabe lo que puede ocurrir con el tema medioambiental y con lo que la gente le puede afectar en mayor o menor medida. Así que bueno, ¿hay opciones de medalla? Sí. Ahora yo me centraría mucho más para valorarlo 100% en los puestos de finalista, que ahí sí que podemos también tener un cupo bastante elevado.
Carlos, escuchándote, tengo la sensación, que seguro los oyentes también comparten, de esa expectativa, que se ha recuperado. El atletismo tuvo una fase ahí un poquito como más discreta, aunque siempre ha estado ahí, pero ahora vuelve a tomar y va a llegar el Mundial y estaremos en primera línea informativa. Eso es algo que se ha ido trabajando poco a poco, igual que estos atletas están ahí con opción. Llevan a la vez en su trabajo, en su imagen, en lo que han conseguido en otros campeonatos, el poder arrastrar de nuevo a ese público que tanto gusta de este deporte, de estas diversas, digamos que, actividades dentro del atletismo.
Sí, bueno, a ver, sí que es verdad que el atletismo, bueno, como todo deporte en general, esto siempre pasa, son épocas, son rachas, es como en el fútbol los delanteros, ¿no?, que dicen que van a rachas. Esto es un poco lo mismo. Es verdad que hay que trabajarlas, que aquí esto no, nadie te regala nada y no es cuestión de suerte. O sea, la suerte hay que tenerla, pero hay que buscarla. Si no la buscas, no la vas a encontrar jamás. Pero es verdad que, bueno, pues hay jornadas que, por lo que sea, van especialmente bien. Entonces hay igual una jornada pues más grande, ¿no?, de atletas que surgen, luego esos decaen y luego igual hay un momento de impasse entre que unos son demasiado jóvenes pero apuntan maneras y otros son ya demasiado mayores y aún pueden rascar algo, pero no están ahí tan arriba como cuando estaban en su mejor momento. Pero en definitiva, yo creo que ahora estamos cogiendo, esto ya aquí ya hablo también a nivel particular, ¿no?, como aficionado también, no como miembro de la Real Federación Española de Atletismo, que también, pero como aficionado, yo creo que estamos ilusionados. Creo que es ilusión la palabra, ¿no? Y de eso la culpa lo tienen los atletas, los entrenadores, porque creo que también merecen una mención los entrenadores, que nos acordamos muchas veces poco de ellos, pero sin entrenadores no hay atletas y sin atletas no hay atletismo, con lo cual eso también va todo ligado. Pero sí que es verdad, estamos yo creo que ahora mismo viendo sacar la cabeza definitivamente a algunos atletas que apuntaban muchas maneras, ten en cuenta que Álvaro Martín o Diego García Carrera ya fueron los dos a Pekín, al Campeonato del Mundo, en 2015, eran quinceañeros prácticamente, sobre todo Diego, ¿no? Y Álvaro todavía había ido ya un Mundial antes, quiero decir que estamos hablando de, por mencionarte solo a dos, ¿no? Pero el lanzamiento de martillo, por ejemplo, ahora mismo estamos viviendo un momento que no habíamos vivido nunca. Hay dos lanzadores de martillo por primera vez en la historia de una selección española en un campeonato del mundo. Y además, uno de ellos, el más joven, ya no te hablo del plusmarquista Javi Cienfuegos. Alberto González viene de ser campeón de Europa de su categoría hace pocos meses en Suecia. Quiero decir que estamos efectivamente ante, yo creo que una nueva hornada, como decías, ¿no? Para los aficionados al atletismo, que es una muy buena hornada para sentarnos y disfrutar de lo que hagan en la pista, porque nos están dando motivos y estamos o están sabiendo transmitir esos atletas la ilusión por competir, ¿no? La pasión por competir que tanto estamos mencionando desde la federación, y yo creo que habla muy a las claras de lo que se ve cuando alguien se sienta a ver atletismo desde una grada o desde el sofá de casa viendo la tele.
Luego, como contraste, está lo de Jesús Ángel García Bragado, pero oye, chapó.
Bueno, fuera de concurso, ¿eh? O sea, lo de Chuso García Bragado es una cosa fuera de lo normal. Está a pocos días de cumplir 50 años, lleva 12 campeonatos del mundo, solo se ha perdido desde Stuttgart 93, donde fue, por cierto, campeón del mundo. Desde Stuttgart 93 solo se ha perdido el campeonato del mundo de Londres 2017. O sea, lleva 12 campeonatos y este casi es el que nada. Hace 13. O sea, el decimotercer campeonato, que si lo termina, claro, bueno, es el récord absoluto mundial de participaciones en un campeonato del mundo, en cualquier disciplina del atletismo, para cualquier país del mundo.
En 50 o sea, kilómetros marcha, con el esfuerzo que hay que hacer.
Os voy a decir algo que yo lo digo siempre fuera de micro, pero me parece bastante curioso. No sé si habéis escuchado que se está barajando el hecho de que pueda desaparecer del calendario atlético los 50 kilómetros marcha, ¿no? La prueba se está valorando, está a falta de votación, veremos a ver si finalmente se hace o no, pero a mí casi me gusta decir que va a desaparecer antes la prueba que Chuso de su prueba. O sea, es que no deja de ser llamativo, ¿no? Sí. Que Chuso, además, todos estos mundiales los ha competido en 50 kilómetros marcha. Que si hay una prueba dura dentro del atletismo, se habla mucho del maratón, que obviamente lo es, pero estos son 8 kilómetros más. Sí. Esto es todavía más duro en cuanto a kilometraje. Y en Doha va a ser todavía más complicado por el calor.
Es un súper ejemplo, sí, lo del calor, las circunstancias. Fíjate, antes hablábamos de los ausentes, solo una cuestión muy rápida. Muchos de los que no están y hemos visto en otros campeonatos, viene dado por el lugar en el que se va a disputar, por la fecha de calendario. Hay a muchos que le ha cambiado, digamos, su planificación de toda la temporada y por eso no han llegado.
Bueno, a ver, es complicado encajar una temporada tan larga, es complicado llegar en muchos picos de forma, porque al final tienes que coger un pico de forma para pista cubierta, en caso de que sean atletas de pista cubierta, quiero decir, lanzamientos largos no, maratonianos tal vez no, marchadores no, pero los atletas de pista cubierta que han hecho pista cubierta se podían centrar más en pista cubierta, tuvimos buenos resultados en Glasgow, han podido hacer, yo creo que se lo han dosificado de forma diferente, o sea, es verdad que habrá gente que le haya podido venir peor, pero también habrá gente que le haya podido venir mucho mejor para no agobiarse tanto con competiciones tan seguidas. Yo hablaba con Orlando Ortega hace un año, prácticamente por estas fechas, te podría decir, y le preguntaba eso precisamente. Y él me decía que no, que él para él le venía estupendamente bien porque iba a poder planificarlo de otra forma, planificarlo mejor y espaciarse mucho más las competiciones. Y fíjate el ejemplo que hace poquitas fechas consiguió por segunda vez el diamante de la Liga de Diamante, ¿no? De la Diamond League, por segunda vez en su carrera deportiva. O sea que efectivamente habrá gente que le haya podido venir mal, pero yo creo que no ha sido tanto eso, sino las, fíjate que son todo lesiones o molestias, no tanto otras cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que hay mucha gente que le ha venido, fíjate Javi Cienfuegos, O sea, va de récord de España en récord de España y está amenazado. Los 80 metros están temblando.
Y luego, además, lo que van a ser esas jornadas muy, muy largas, van a empezar aquí a la hora de comer aproximadamente, para terminar después de cenar. Así que tardes y fines de semana, horarios nocturnos que van a pasar de la medianoche en las pruebas de marcha y maratón. El calor de Qatar, en fin, unos mundiales que tienen sin duda un algo muy distinto y especial, que empiezan el día 27 de septiembre y ya partiendo en el día de hoy la representación española.
Sí, y a mí particularmente lo que más me gusta, aparte de lo de las horas, bueno, el tema del calor, que ahora también lo hablamos, es el estadio. Me parece una cosa preciosa. Fíjate que últimamente con estos estadios modernos se están haciendo verdaderas salvajadas, en las que casi el aficionado está fuera del estadio y otras cosas en las que la arquitectura se impone a la lógica, pero este, aparte de tener una forma extraña y curiosa, a mí particularmente me parece que lo han dejado chulo.
Por dinero no va a ser, sin duda, por ese detalle está el Mundial ahí, se disputa tan tarde, porque ya decimos que normalmente es mucho antes cuando termina la temporada. Está en juego partido de primera, Español 1, Real Sociedad 3, se suma la Real al grupo de 10 puntos.
Y además está también en la primera femenina, a punto de acabar, partido del madrileño, Levante 0, Rayo Vallecano 1, quedan 6 para que acabe el encuentro.
Un Mundial distinto, el de Doha.
Totalmente, porque además el protagonista indiscutible, además de los atletas, va a ser el calor, ¿no? El Khalifa Stadium, que tiene además capacidad, lo decías antes, Jesús, ¿no?, para 48.000 personas, muy bien acondicionado, porque además dicen que es el estadio más tecnológico del mundo. Uno de los primeros, va a ser el primer Mundial sin Bolt, por ejemplo, pero bueno, va a haber un par de cataríes que parece ser que pueden dar la nota, como son Samba y Barshin. También van a poner mucho hincapié en la iluminación para que la retransmisión sea perfecta. El skyline es espectacular. Pero hablábamos de cómo van a conseguir que haya aire acondicionado ahí adentro. Pues bueno, os cuento, porque esto es súper, es una obra espectacular. A unos 2 kilómetros del estadio hay un centro de energía con almacenes de agua helada. Bien, de ahí el líquido se transporta a través de conductos que están subterráneos. El agua fría se convierte en gas, que es un método mucho más ecológico, y a partir de ahí el aire se distribuye por el graderío a través de filas de cañones que están en el público. ¿Qué van a conseguir con esto? Que en la pista haya a unos 24, 26 grados, aunque la humedad no se la va a quitar nadie. Y de hecho, en las pruebas nocturnas, por ejemplo, que empezarán a partir de la medianoche, se espera que tengan cerca de 38 grados los atletas, que ante eso no pueden hacer absolutamente nada. Sí que es verdad que hay un par de cosas importantes en este Mundial, y es que se adelanta el 4x400, que se va a desarrollar antes de la prueba individual de la vuelta a pista, y la última prueba de relevos en disputarse será la mixta, una novedad que se van a llevar a Tokio 2020.
Fíjate que hace unos días hablábamos con Fernando Carro, te acordarás, Jesús, que nos contaba, ¿no?, si es que yo me he ido a la sierra.
Sí, sí.
Pues para, bueno, ir un poco cambiando biorritmos.
Dice, también, pero no va a tener nada que ver, nos decía.
Claro, pero también por más que lo intente, sobre todo salir a correr de noche.
Claro.
Y aclimatarse un poco en una situación que es diferente. Va a ser por eso un Mundial quizás único.
Sí, de hecho, no sé, Carlos, supongo que en cuanto a los atletas, porque han tenido que modificar sus rutinas, ¿no?, pues habrá algo más que contar, ¿no?
Pues mira, aquí hay dos aspectos. Uno, los que van a competir fuera del estadio, y otro, los que van a competir en el estadio. Los que van a competir fuera, para que la gente se haga la idea, seguro que lo habéis visto, lo habéis comentado en el programa o lo habéis leído tanto en redes sociales o en cualquier periódico, los marchadores y los maratonianos se han estado hasta metiendo en un horno del ejército del aire para poder valorar esas variaciones tan extremas, ¿no?, medioambientales, que van a encontrar en la bahía de Doha, ¿no?, que va a ser donde se va a disputar, porque ni marcha ni maratón entran en el estadio, van a ser vueltas a un circuito en la bahía de Doha. Es verdad, cierto es que la marcha va a ser por la noche a las 11:30 hora de Doha. Hay que recordar que allí es una hora más, o sea, aquí serán, para la gente que quiera estar atento, aquí en España serán las 10:30, y los maratonianos a las 12 de la noche, las 11 de la noche hora española. Cierto es que no va a haber sol, pero la humedad va a ser la misma y el calor que va a irradiar un poco, ¿no?, el asfalto va a estar ahí. Con lo cual han tenido que acostumbrarse. Desde la federación hemos ayudado a que eso se pudiese paliar, entre comillas, o por lo menos preparar de una forma correcta. Han viajado tanto a Tokio como a Doha en varias ocasiones los marchadores y los maratonianos para preparar no solo Doha sino Tokio, que va a ser otro, ya hablaremos de esto seguramente el año que viene, pero ahí también va a ser bastante complicado el tema medioambiental. Así que bueno, eso va a ser difícil por un lado, es verdad que es para todos. España llega preparada, desde luego, porque por lo que te digo, ¿no? Hemos tenido entrenamientos específicos muy concretos y muy duros para los atletas y los han pasado con nota, pero va a ser para todos. O sea, va a ser una prueba de eliminación, yo creo, prácticamente. Va a ser una prueba más que de superación, de supervivencia. Va a ser todas las carreras que se disputen fuera del estadio. Y por otro lado, las pruebas del estadio tienen su complicación. Hablaba con Jorge Ureña el año pasado, precisamente por estas fechas, la Federación Española hizo un viaje con varios de los atletas que potencialmente podían ir, y para que vieran aquello, para que en la época del año vieran un poco cómo estaba. Y yo hablaba con Jorge cuando vino de allí y me decía que ojo con los constipados, sobre todo para las pruebas combinadas, que en este caso, pues lamentablemente, ni en hombres ni en mujeres vamos a tener representación, pero bueno, al final cualquier prueba que vaya a tener series, semifinal y final, puede ser también un problema el que dentro del estadio y dentro de la zona de calentamiento vaya a haber aire acondicionado a 22 grados y fuera se esté a 40 o 43. Puede ser un problema de aclimatación tanto dentro como fuera. Nosotros en la maleta vamos a llevar manga corta, tirantes y chaqueta, porque desde luego dentro de los sitios no va a ser fácil tampoco el estar con el aire acondicionado a todo lo que da el aparato. Con lo cual, bueno, pues va a ser difícil tanto dentro como fuera. Yo creo que va a ser una cuestión que va a marcar diferencias, ya digo, no solo para España, sino para todos los países, y eso abre mucho las opciones de todo el mundo. O sea, no hay nada claro ni nada decidido, por mucho que lo diga el ranking.
Sí, va a ser sin duda especial. Ya esa situación de no poder competir por la mañana llama la atención, las temperaturas, ese trabajo que nos acabas de detallar, el estadio climatizado. Y bueno, en cuanto a la organización de la federación, ¿qué ha sido lo más complicado que habéis tenido que vivir hasta la fecha?
Bueno, pues un año, a ver, a nivel interno de la federación, un año largo. Es verdad que nosotros no somos atletas, no somos los que competimos, pero es verdad que detrás de una selección tan potente como la española hay mucho trabajo de organización, de organizar pruebas previas, me viene a la cabeza el mitin de Madrid, por ejemplo, ¿no? El Campeonato de España, el mitin de Andújar, el mitin de Huelva. Hay muchos mítines, muchos puntos del calendario, muchas preparaciones que nosotros también nos desgastamos detrás, ¿no? Y al final, tanto en comunicación como en organización de competición, como en, bueno, pues todo lo que sea temas de despacho, es complicado hacer una temporada tan larga. Y yo creo que lo más duro ha sido la longitud de la temporada, más que las competiciones en sí, porque son las mismas que todos los años. Lo que pasa es que, claro, se alargan tanto en el tiempo que hacen complicado, pues bueno, el verano, imagínate, ¿no? Aquí casi vacaciones hemos tenido pocas, ¿no? Porque claro, se ha hecho complicado porque siempre había una competición importante y más de cara a la llegada de septiembre-octubre, que era cuando los atletas debían prepararse y debían tener unas competiciones óptimas para poder llegar en plena forma al Campeonato del Mundo. O sea que al final, esa temporada larga no solo la han, iba a decir, padecido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Lo de padecido, los atletas, sino también nosotros. Pero bueno, al final, yo creo que cuando ves que los resultados salen y cuando estás viendo que la temporada a nivel deportivo en categorías inferiores y también en categoría absoluta está saliendo tan bien, yo creo que no nos pesa tanto, ¿no? El esfuerzo y que casi, bueno, nos vamos a preparar para el año que viene porque va a ser otra temporada larguísima con el Mundial de Pista Cubierta, con en China, con los Juegos Olímpicos, con el Campeonato de Europa cuando acaben los Juegos. O sea, no va a ser fácil tampoco el año que viene, así que casi estamos haciendo un ensayo general, ¿no?, para el año 2020.
Va a ser muy bonito vivir todo eso y también seguir ampliando, ya para concluir, la opción de que nuestros atletas también mejoren con Vallehermoso, en las instalaciones del día 27 en Leganés, que se amplían en el Sánchez Élez Sanabria, ahí en Arroyo Culebro, donde hay muchos atletas también que entrenan. Buena inversión, ¿no? Poquito a poco se va ganando terreno también en ese sentido.
Sí, bueno, fíjate que hablamos de Vallehermoso, ¿no? El estadio es espectacular, yo creo que todo el mundo lo pudo ver o ver en periódico o ver en televisión o acercarse incluso al propio estadio. Es espectacular, yo creo que ahí se ha ganado mucho. En Madrid la capital necesitaba un estadio como Vallehermoso y yo creo que lo ha vuelto a recuperar, ¿no? El atletismo vuelve a casa, como utilizamos el claim, ¿no? Cuando se acercaba el meeting, pero ten en cuenta que en España en 2 semanas, bueno, en 8 días te diría, inauguramos 2 estadios que hacían mucha falta. En la Nucía pasó lo mismo, nunca había habido un campeonato de España en la provincia de Alicante y se hizo en la Nucía con ese estadio que hacía falta, pues se inauguró también. O sea, 2 estadios de primerísimo nivel, con 2 pruebas que llenaron el estadio de ese nivel en 8 días, yo creo que habla muy a las claras, ¿no?, de cómo está ahora mismo también la salud del atletismo español en cuanto a infraestructura, porque el año que viene, por ejemplo, en pista cubierta, el Campeonato de España pista cubierta se anunció para Orense, ¿no?, que nunca ha estado allí, la pista lleva pocos años. Bueno, ahora ya no hay 3 pistas de pista cubierta, ahora ya hay muchos más estadios de pista cubierta, muchas más pistas. Madrid también acogerá el año que viene, Getafe en este caso, la edición 100 del Campeonato de España, con lo bien que salió ya el año pasado el de aire libre, ¿no? O sea que al final yo creo que todo esto suma y que las instalaciones tanto de Madrid, Comunidad de Madrid, como el resto de España, están a un nivel, bueno, altísimo, y que bueno, que eso hace también, o va a hacer que no solo los atletas, bueno, donde cuando tienen un buen lugar para entrenar y prepararse, al final hace que todo vaya mucho mejor, y para nosotros la federación pues nos viene mucho mejor también, ¿no?, tener más opciones y no solo estar en 3 o 4 sitios, sino estar en 10, 12, 15 o 20, los que haga falta, y cada año tenemos más, así que en ese caso, en ese tema también estamos de enhorabuena.
Carlos Domingo, responsable de prensa de la federación, gracias por meternos ya esa ilusión en el cuerpo del Mundial de Doha, que vaya todo bien por allí. Y evidentemente ya es un éxito llevar tantos atletas con tantas posibilidades. Luego la competición evidentemente no va a ser sencilla, las circunstancias, como hemos comentado, son especiales, pero que vaya todo muy bien y gracias.
Muchas gracias, compañeros. Un abrazo.